Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30. Empieza el deporte en la sintonía de COPE Valencia hasta las 3 para repasar juntos lo que está siendo noticia en el deporte de nuestra ciudad. Por si alguien no tiene las cuentas claras, estamos a lunes 9 de agosto, es decir, quedan 4 días, pero así contados, 4 días para que empiece la Liga, para que arranque la temporada 21-22. Ese con un verano con Eurocopa, con Juegos Olímpicos, se nos ha pasado volando. Pero está la cosa ahí, empieza la Liga, lo hace en Mestalla, arranca esta campaña en el Valencia-Getafe a partir de las 9 de la noche. Por cierto, desde el viernes están a la venta las entradas para el partido, con unos precios de entre 24 y 60 euros. Hay 15.000 entradas, porque ya sabéis que las directrices sanitarias de las instituciones públicas permiten hasta 15.000 espectadores en los escenarios abiertos, como es el caso de Mestalla o como será el del Ciutat. Pues bien, es fácil entrar en la web del Valencia y ver cuántas entradas se han vendido, o mejor, cuántas entradas quedan a la venta. Y la verdad es que es para echarse las manos a la cabeza, o quizá no tanto. De las 15.000 entradas que se han puesto a la venta, quedan a día de hoy, todavía por adjudicar, 10.689 entradas. Es decir, no se han vendido ni 5.000, no se ha vendido ni un tercio del aforo permitido para el partido del viernes. La desafección a la que Meriton ha llevado a la gente tiene resultados tan tremendos como este. Ni un tercio de las entradas de momento se han vendido. Esa es la realidad. Eso es lo que Meriton ha conseguido con el Valencia Club de Fútbol. En fin, es lo que hay. No, como diría el propio Meriton, ¿no? O como diría la hija de Peter Lim, esto es lo que hay. Pues sí, desgraciadamente, esto es lo que hay. Por cierto, a 4 días vista, el Valencia solo ha hecho un fichaje. Bueno, fichaje, sí. Cesión con opción de compra. Bien. Alderete, Omar Alderete, el jugador que llegó del Hertha de Berlín y que, por cierto, tiene buena pinta. A mí, al menos, me parece que tiene buena pinta. Que es un futbolista que le va a dar un buen rendimiento al Getafe de Bordalás. Que se llevará alguna roja. Sí, eso parece que lo vamos descontando todos. Pero que es un futbolista con buenas trazas. Luego ya veremos cómo acaba la historia. Digo esto de Alderete porque a día de hoy el Valencia no ha inscrito a Omar Alderete. Ya sé que este no es un mal exclusivo del Valencia. Que los equipos están en situaciones similares, no sé si peores, pero similares a la del Valencia. El Valencia no ha inscrito a Alderete, el Levante no ha inscrito todavía a ninguno de los 3 futbolistas que ha fichado. Pero, por ejemplo, tampoco ha inscrito a Morales, porque tiene un contrato nuevo. Renovó Morales y, por tanto, entra en el saco del nuevo fair play financiero y, de momento, no entra. Hablando del fair play financiero, del Levante y de Morales, vamos a escuchar hoy a Kiko Catalán, al presidente del Levante, que se ha referido precisamente a esto. Ya adelanto que él dice que no va a haber ningún problema, que se va a poder inscribir y que van a poder jugar los 3 nuevos y Morales o Miramón, que era otro de los renovados. 2:34 de la tarde. Os podemos contar a esta hora, en la sintonía de Deportes COPE Valencia, que está abierta la negociación entre el Valencia y el Valladolid por Marcos André, el delantero brasileño del conjunto de Pucela, que es el que quiere Bordalás para completar el hueco dejado por Kevin Gameiro tras acabar contrato y, evidentemente, no renovar. Y la cosa avanza. La cosa avanza. Veremos si llega a puerto o no, pero la cosa va avanzando. De hecho, el Valladolid ha pasado de exigir 10 millones de euros por el traspaso de Marcos André a estar ahora mismo ya predispuesto a aceptar una oferta que pudiera rondar, luego ya veremos los matices y los famosos flecos, los 5 millones de euros por el 50% de Marcos André o los 6 millones de euros por el 60% de los derechos federativos de Marcos... De los derechos económicos de Marcos André. Están ahora en esas. es el delantero que quiere Bordalás para reforzar la plantilla del Valencia. Y es importante el futuro de Kang In-Lee en este sentido, porque con Kang In-Lee en la plantilla, Marcos André no cabe, porque es extracomunitario. Es brasileño, ya advertíamos que al menos hasta el año 2022 no se espera que pueda conseguir la nacionalidad española. O sea que el primer tramo de competición lo haría como extracomunitario. Y al Valencia no le cabe otro extracomunitario si no sale Kang In-Lee, que es algo en lo que se está a día de hoy. Os contaremos cuál es la previsión del Valencia con el futbolista, con Kang In-Lee. De hecho, creo que Rafa Villarejo ya tiene datos sobre el futbolista coreano. Enseguida se los pregunto. Pero antes, un detalle más sobre Marcos André. Lo digo porque esto a veces pasa, y cuando a uno le pasa, le da mucha rabia, y cuando le pasa al de enfrente, casi que te alegras. ¿Por qué? Estamos ahora con que si Daniel Bass estaba o no estaba lesionado, si podía o no podía entrenar, si estaba forzando o no la máquina para marcharse al Olympique de Marsella. Y al valencianista, y yo lo entiendo, le molesta esa actitud del futbolista. ¿Por qué tiene que, si no fingir, hacer más grande lo que es una lesión? Bueno, pues Marcos André el viernes jugaba al Valladolid un amistoso contra el Amorebieta. Y Marcos André salió de titular. A los 22 minutos se sobrecargó. Bueno, pues entra todo en la misma dinámica. O sea, para los que están en el equipo de uno y para los que quieren venir al equipo de uno. O sea, al final las situaciones se repiten y las camisetas son las que cambian. Digo esto por la curiosidad de lo que sucedió hace apenas unas horas, el pasado viernes, en ese amistoso. Una pequeña sobrecarga de Marcos André en ese amistoso del Real Valladolid. Kang In-Lee. ¿Cuál es la situación? Porque a día de hoy Kang In no ha vuelto todavía de los Juegos Olímpicos. Está en Corea, está en cuarentena o en confinamiento. No sé si puede salir, si no puede salir. Villarejo, tú que tienes más datos, ¿cómo es la situación del surcoreano?
¿Qué tal, Segarra? Buenas tardes. La verdad es que las restricciones en su país, en Corea, son mucho más estrictas que lo son, por ejemplo, en España o en países europeos. Y allí están obligados a hacer una cuarentena después del regreso de la selección de Corea, después de disputar los Juegos Olímpicos, de un mínimo de 20 días. Están recluidos en un hotel todos los futbolistas de la selección olímpica de Corea. El Valencia se ha puesto en contacto con los dirigentes de la Federación Coreana y está intentando acelerar los trámites burocráticos por aquello de ser un futbolista profesional, un futbolista de élite. Bueno, saltarse un poquito a la torera las normas que, insisto, son muy estrictas en el país de origen de Kang In-Lee. No parece fácil que puedan saltarse, a pesar de que, insisto, están cogiendo la vía de el profesionalismo, de ser un deportista de élite y de que evidentemente tiene que cumplir con su trabajo. Pero insisto, eso es algo por lo que en Corea parece, nos cuentan desde el club, no quieren pasar y creen allí que el deportista de élite es también, a todos los efectos, en esta situación de la pandemia del coronavirus, una persona normal que tiene que cumplir la cuarentena que cumple cualquier coreano. Insisto, desde el club nos dicen que están intentando acelerar la llegada del futbolista. Está descartado para el próximo viernes, en el debut de Liga en Mestalla ante el Valencia Getafe, así que por lo menos habrá que esperar a la próxima semana para que Kang In-Lee se ponga ya a las órdenes de Bordalás.
Y menos mal que está hablando de Corea del Sur y no de Corea del Norte. Porque
entonces
sí,
ni hablaríamos. entonces no descolgamos el teléfono, vamos, nos ahorramos la llamada.
Absolutamente. Bueno, pues es importante el futuro de Kang In-Lee. Ya sabéis, Kang In-Lee tenía una oferta muy suculenta para renovar con el Valencia. La ha rechazado desde el verano pasado y ya las partes saben que Kang In-Lee no va a renovar y que si el Valencia quiere sacarle algún partido, lo tiene que hacer este verano. Porque como se espera el siguiente, ya está, se acabó la vinculación de Kang In-Lee con el Valencia. Hablando de mercado, hablando de llegadas o de posibles llegadas, este es el último discurso de Bordalás refiriéndose precisamente a eso, a los refuerzos que necesita y a la confianza que sigue teniendo en que lleguen.
Cuando llegué al Valencia Club de Fútbol, a este grandísimo club, sabía en la situación que estaba el club. Tengo el compromiso porque tanto el club como yo sabemos los puestos y la necesidad que tiene la plantilla para afrontar esta temporada difícil, exigente, con garantías. Estamos en contacto, el presidente, la dirección deportiva, con Miguel Corona prácticamente todos los días y trabajando para que esas necesidades, esos jugadores que necesitamos para puestos específicos e importantes lleguen lo antes posible. Pues ahora mismo medio centro es una necesidad muy importante para el equipo, obviamente.
El medio centro, el famoso medio centro, por lo que sabemos, ahora mismo se está trabajando en lo del delantero. Ya veremos, porque la cuenta atrás está en marcha. Para el viernes ya ha descartado que, bueno, que pueda llegar, no lo sé, pero que pueda jugar seguro que no. Recuerdo que el mercado se prolonga hasta final del mes de agosto. O sea, hasta entonces, que es un desconcierto. Siempre lo hemos criticado, pero bueno, sucede siempre. La liga en marcha y los clubes fichando, vendiendo, traspasando, es lo que pasa todos los veranos. El viernes os contábamos que se produjo por fin el encuentro, telemático, pero encuentro a fin de cuentas, entre Bordalás y Peter Lim, que las partes habían salido encantadas, bueno, lo típico que se suele decir en estas situaciones. Ha estado tratando de rascar en esa reunión, en ese encuentro, Rafa Villarejo, y has llegado, Rafa, a alguna conclusión, ¿verdad?
Sí, bueno, lo primero es que tú y yo volvemos de vacaciones, no tengo ganas ni la intención de picarte hoy mucho, que sé que estas cosas te irritan, pero bueno, por fin, 2 meses y medio ha tardado, ¿eh? Peter Lim en ponerse en contacto con su nuevo entrenador.
Bueno, con gracia no lo hizo.
Por eso, que claro, esto es como cuando esperas que te toque el cupón, ¿no? Y empiezas diciendo que te valdría con 1.000 y al final acabas con 10 euros. Pues eso, nos conformamos con poquito. 2 meses y medio después fue el primer contacto, videoconferencia, el pasado viernes, entre el técnico y el máximo accionista del Valencia. Como tú decías, la versión un poco que teníamos es, bueno, ¿cuál va a salir de esa reunión? Sobre todo de las partes que están allí implicadas. Buenas sensaciones, diálogo abierto, buena predisposición por ambas partes, vamos a seguir trabajando, esto es largo, ya lo anunciamos, no estamos mintiendo a nadie, ya dijimos que era un verano largo, que nos iríamos al campanazo final de la última semana del mes de agosto. Bueno, en esas y un poquito que hemos podido indagar de esa reunión, yo creo que es un matiz importante, porque por lo que nos cuentan, digo esto porque he leído este fin de semana el compromiso un poco de Peter Lim de traerle fichajes a Bordalás. La información que nos cuentan a nosotros es que ese compromiso no fue tan contundente, no fue tan tajante. Es decir, no hay un titular que nosotros sepamos de esa reunión que diga Peter Lim se comprometió con Bordalás a traerle fichajes de aquí a que acabo del mercado de verano. En esto, insisto, hay un matiz, no hay un compromiso de Peter Lim, no le dijo en ningún momento, según nos cuentan, que se comprometía a traerle fichajes. Sí se comprometía a intentarlo, que es una cosa bien distinta. Una cosa es comprometerte y decirte sí, sí o sí, te voy a traer fichajes, y otra es lo voy a intentar. Y en esas, insisto, en esta segunda opción, la de intentarlo es el compromiso que Peter Lim adquirió con José Bordalás. A pesar de eso, lo que nos cuentan es que Bordalás salió contento de esa reunión, a pesar de que, insisto, la información que tenemos es que no hubo un compromiso contundente, tajante, del máximo accionista de que vayan a ver, al margen de Alderete, más fichajes de aquí a que se cierre el mercado. Todo, hablabas de la fecha de finales del mes de agosto, pues bien, yo te lo reduzco más. A este próximo jueves, el Valencia lo fía todo o casi todo a lo que tiene que ocurrir este próximo jueves con el famoso CVC, con el famoso fondo de inversión, con la inyección económica que están esperando como agua de mayo todos los clubes, absolutamente todos los clubes. Otra cosa es el baile que se llevan por su cuenta Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero el Valencia, insisto, está expectante a lo que pueda ocurrir si finalmente se llega al acuerdo entre el Fondo de Inversión y la Liga para esa inyección económica y entonces sí poder acometer fichajes. A mí lo que me dicen es que si ese acuerdo entre el Fondo de Inversión y la Liga no va hacia adelante, el Valencia no podría fichar a nadie más, es decir, se quedaría solo con el fichaje de Alderete.
Está bien no prometer lo que no sabes si vas a poder cumplir, está bien. Claro, esto en todos los órdenes de la vida. al final de lo que se trata es de que Peter Lim no ponga más trabas de las precisas. Es decir, si el Valencia llega a un acuerdo, no sé, con, ¿qué decir? Jefferson Lerma, para que lo ceda el Bournemouth y el Valencia le pague la ficha, hombre, si Peter Lim se opone, pues son ganas de ponerle piedras al camino. Pero bueno, está bien, prometer lo de siempre hasta que se pueda. Y si se puede, finalmente, fantástico. Y si no, pues te vas a quedar con lo que hay. La plantilla del Valencia, cuidado, que la plantilla del Valencia es, podríamos decir, ligeramente inferior a la del año pasado. Y el año pasado ya sabemos todos cómo acabó. De Daniel Bas, ¿qué sabemos, Rafa, a esta hora de la tarde? ¿Se declara en rebeldía el danés? ¿Va a poder jugar? ¿Va a hacerlo? ¿Se va a marchar?
Bueno, de momento hoy lo que ha hecho es entrenar con el grupo, que es la primera y gran noticia de la mañana. El danés, como tú decías, en las últimas fechas estaba bajo la sospecha, la suspicacia de una oferta del Olympique de Marsella, o propuesta que oferta que ha llegado al club, que confirma el Valencia, pero que ni mucho menos, según nos cuentan, llega ni siquiera a la mitad de lo que el Valencia estaría pidiendo por la posible salida del futbolista danés en este mercado. Recordemos que acaba contrato en junio de 2022, es decir, que a partir de enero quedaría libre. En esas circunstancias está jugando el Valencia. ¿Qué hacer con Daniel Bas? La intención del futbolista, ya la contamos hace tiempo, era salir, pero Bordalás cuenta con él, entre otras cosas, por lo que acabamos de decir. Si le dice que igual no le trae a nadie más, fíjate si es importante Daniel Bas, con el que Bordalás tiene en principio previsto utilizarlo en el medio centro más que en la banda, y que evidentemente en esas situaciones donde seguramente más precariedad tiene ahora mismo la plantilla del Valencia. La noticia es esa, ayer trabajó en solitario, pero resueltas las molestias musculares de los últimos días, o las dudas o las suspicacias, hoy, cierto, la imagen ha sido la noticia en la Ciudad Deportiva de Paterna, primera hora, Daniel Bas como uno más participando en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Buena noticia, enseguida te pregunto por el resto. ¿Qué se espera? ¿Cuál es la previsión de cara al partido del viernes? ¿Quiénes llegan y quiénes no llegan ya seguro para ese primer partido de Liga contra el Getafe? Ha acabado la pretemporada, ¿qué balance hacemos? ¿Cómo le ha ido al equipo de Bordalás durante este extraño verano en el que hay futbolistas con los que no ha podido contar ni en un solo entrenamiento, ni en un solo amistoso, el técnico alicantino del Valencia? ¿Cuál es el balance, Álvaro Baró?
Pues pretemporada prolongada e intensa, la del comienzo de la era Bordalás en Valencia. Un total de 7 partidos disputados entre mediados de julio y la primera semana de agosto, que nos dejan un bagaje de 5 victorias y 2 derrotas, después de 3 triunfos seguidos ante Villarreal, Atromitos y Cartagena, dejando buenas sensaciones, llegó el primer tropiezo frente al Real Zaragoza. Sin embargo, después se produjeron esas 2 victorias, la primera en el derbi ante el Levante y posteriormente la del Trofeo Taroncha, y aunque la preparación veraniega se cierra con una derrota ante el Brentford, el balance general da más luces positivas que signos negativos. Si hablamos de bagaje goleador, siempre interesante para ver qué futbolistas dan o no dan un paso adelante cuando reciben oportunidades veraniegas, se ha repartido casi en su totalidad entre 4 futbolistas. Manu Vallejo cierra la pretemporada como pichichi del equipo con los 3 goles que anotó en los 2 primeros partidos. Después Jason, Cheryshev y Alderete empatan con 2 tantos cada uno. Buen impacto el del central fichaje, por el momento único fichaje del verano. Gonzalo Guedes y el joven Diego López cierran la cuenta goleadora.
He dicho antes el tema de los extracomunitarios, los 3 que tiene el Valencia a día de hoy son Alderete, Maxi y Kangin. Y es el cupo, el plazo, el número máximo que se permite por equipo. Vamos a lo deportivo. Lo primero, Rafa, ¿tienes ya confirmado cuándo llega Carlos Soler, brillante medallista de plata en los Juegos?
Sí, llega esta noche a Valencia y mañana se incorpora a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, previo paso por los test PCR, así que mañana evidentemente no estará sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. A partir de ahí hay que esperar a los resultados del análisis y qué va a pasar, porque a esta hora todavía no nos confirman desde el club qué es lo que tiene pensado hacer Bordalás con el centrocampista valenciano. Sí, apurar, no ha tenido descanso. Hay que recordar que apenas tuvo unos días, pero tuvo la llamada, esa sorpresa por Luis Enrique para participar en la burbuja antes de la Eurocopa y luego ya la concentración previa a los Juegos Olímpicos. Así que apenas ha tenido descanso el capitán del Valencia. Así que vamos a ver qué piensa Bordalás. Ya te digo, va por delante, me la juego. a que Bordalás quiere a Soler y 10 más el viernes ante el Getafe.
Normal. ¿Y cuáles son las bajas seguras para ese primer compromiso?
No van a estar para el partido seguro Yunus, Piccini, estos dos por lesión, y Canguilí, como contábamos antes, por la ausencia del tema burocrático de la cuarentena con su selección. Son duda, y más que duda, Chaume y Celesen. Ojo, los dos porteros titular y suplente del Valencia, aunque ya los dos están trabajando sobre el césped y van a apurar hasta última hora para que al menos uno de los dos, el que mejor esté, pueda entrar en la convocatoria. Si no, quedarían, que nadie se asuste, porque ahí tenemos overbooking, Cristian Rivero y una de las sorpresas de la pretemporada, Mamardashvili. Pero insisto, no están descartado a esta hora ni Cilesen ni Chaume, las ausencias seguras, Yunus, Piccini y Canguilí, a pesar de que hoy han trabajado al margen del grupo, pero en principio sí estarán Alderete, Maxi Gómez y Thierry Correia.
Y dos jugadores a los que no hemos visto en toda la pretemporada, ¿cómo están? Rasic y Lato.
Sí, han vuelto ya con el grupo, también Alex Blanco, también Burlamaki, que andaban por ahí con molestias, pero principalmente, como decías, la presencia de Uro Rasic, que va a ser un futbolista muy importante, insisto, viendo la precariedad que hay en esa posición para Bordalás. Rasic va a ser pieza fundamental en el equipo del técnico alicantino. Son las buenas noticias, ya incorporados de pleno al trabajo desde esta mañana en la Ciudad Deportiva Paterna, tanto Lato como Uro Rasic.
Las 2:51 minutos de la tarde, y el Levante ha presentado hoy a sus fichajes y lo ha hecho de una tacada.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Roberto Soldado, Brugui y Franquesa han sido hoy presentados como nuevos jugadores del Levante. Es curioso que los presenten cuando ya han disputado toda la pretemporada. Es verdad que este acto estaba previsto para hace unas semanas y que por culpa de, creo que fue el coronavirus, algún brote de coronavirus, al final, fue por la vacuna. Vacunaron a algunos jugadores, no se encontraban bien y entonces se pospuso, así fue, el acto de presentación que ha tenido lugar en el día de hoy. Álvaro, has estado telemáticamente pendiente de esa rueda de prensa en la que ha estado presente el presidente Kiko Catalán.
Así es, ha estado valorando cómo afronta ahora el club granota este mercado de fichajes. Se le ha reconocido que hasta que no se produzcan ningún tipo de salida no van a haber refuerzos en estas tres semanas que restan de mercado, si bien no especifica cómo se encuentra ahora mismo la operación salida. También ha hablado de cómo va a influir este fondo CVC en las operaciones que va a cometer el Levante de cara a la inscripción salarial.
La operación que ha presentado la Liga a los clubes que la semana pasada aprobamos en comisión delegada, los que tenemos, que esperemos, y estoy convencido que se va a aprobar el jueves, entre otras cosas porque tiene el respaldo mayoritario de todos los clubes de primera y segunda división. Con esta operación se podría hasta cierto punto reactivar este mercado, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver cuando llegara el dinero de los clubes a lo que pueda ocurrir de cara a la inscripción de los futbolistas. La prioridad es que salga gente, que salgan futbolistas y que podamos hacer alguna operación. Si no salen, es imposible que entren.
Claro, claro y meridiano. Lo que le pasa al Levante le pasa a todos los equipos. O sea, lo hemos contado con el Valencia ahora, lo contamos con el Levante, el fair play financiero. Es verdad que te estrangula y si no hay salidas, no puede haber entradas. Pero no puede haber entradas ni siquiera de los contratos de los futbolistas que ha renovado. Porque son contratos nuevos. Y porque Morales no cobra lo mismo que cobraba el año pasado. Y eso ha provocado que ahora mismo el Levante no haya podido inscribir ni a sus tres fichajes, ni a los futbolistas renovados como el propio Morales, Miramón o Postigo. Lo de Postigo, entre comillas, importa menos porque está lesionado y puede haber un plazo todavía y un margen mayor. Pero esa es la realidad. A cuatro días, en este caso a cinco, porque el Levante juega el sábado en el Ramón de Carranza, ahora no sé cómo se llama el nuevo campo del Cádiz, le han bautizado el nombre, en Cádiz, juega contra el Cádiz el conjunto granota. A día de hoy no están inscritos, dice el presidente, y hemos de creerle, evidentemente, que no hay ningún tipo de riesgo y que Paco López va a poder contar con ellos. Y es verdad que Levante tenía la obligación de vender por 16 millones y medio de euros este verano y de momento no lo ha hecho. Así que ese respiro que le va a provocar el ingreso de los, creo que serán unos 40 millones de euros más o menos, que le caerán al Levante, 40 o algo más.
Sí, ha dicho en torno a 70 millones.
70 de euros. Millones, 70. Eso. No, pues oye, la diferencia es sustancial, ¿eh? 70 millones de euros al Levante por la firma de este acuerdo de venta con el fondo de inversión CVC, cambia evidentemente radicalmente la cosa. ¿Y qué ha dicho el principal fichaje del verano del Levante?
Pues Roberto Soldado ha demostrado la ilusión que tenía por volver a casa, era lo que más quería, pese a que he reconocido que estaba muy cómodo en Granada, de hecho no le hubiese importado quedarse allí, pero él sabía que o seguía en Granada o regresaba a su tierra. Finalmente ha hecho esto segundo, incluso ha tenido tiempo para bromear con que quizá después de un partido o una victoria importante tendría la oportunidad de tomarse una horchata con sus familiares, con sus más queridos. Esto decía Roberto Soldado.
Tuve la posibilidad de poder venir aquí a un club como el Levante, un histórico, con ganas de seguir creciendo y sobre todo con mi familia. Yo creo que venimos todos de un año y medio donde hemos echado mucho de menos a nuestra gente y bueno, era el momento de volver a casa y puedo seguir disfrutando de mi profesión al máximo en un club como el Levante y vamos, no tuve ninguna duda en hacerlo.
Roberto Soldado, el delantero del Levante, al que le sobran puntas, tiene a Dani Gómez, tiene a Sergio León, a Roger y a Roberto Soldado, una nómina de puntas nacionales, la verdad es que bastante extensa. 2:57, tenemos mucho polideportivo. Queda casi un mes para que arranque la temporada en baloncesto. El 11 y 12 de septiembre se disputa la Supercopa de España, en la que va a estar Valencia Basket. Va a ser el primer compromiso oficial para el conjunto de Joan Peñarroya en esta campaña 21-22. Y van llegando las nuevas caras. Por ejemplo, la de Jasiel Rivero, el pívot cubano, un jugador que si no lo habéis visto mucho, creo que os va a gustar en esta temporada. Es un pívot espectacular, ya no solo por sus peinados, que también se cambia de color el pelo prácticamente cada 15 días, sino por su juego. Y a su llegada a Manises estaba radiante.
Tener varias campañas con Peñarroya creo que me puede ayudar, creo que tengo algo de conocimiento de él. Pero bueno, nada, Peñarroya es un entrenador muy, muy recto, muy, muy duro. Creo que nunca se sabe todas las cosas que pueden suceder. Como se ve la cosa, como se ve el equipo, creo que vamos a tener un buen año. Aparte, el proyecto es bastante bueno, el entrenador es bueno, así que todos los jugadores somos buenos. Creo que si todos aportamos lo que debemos hacer, hacer nuestro trabajo, creo que vamos a hacer una buena campaña.
Jasiel Rivero, el pívot cubano de Valencia Basket. Mañana está previsto que aterrice Dimitrijević en Valencia, el base que viene de militar las últimas campañas en el Juventud de Badalona. Para esta semana, jueves, viernes, las revisiones médicas, porque los jugadores que ya tenían contrato irán llegando a Valencia durante la semana. El lunes 16, o sea, la semana que viene, arranca la pretemporada ya a nivel oficial. Y para el lunes 23 está previsto que lleguen los Olímpicos. Los cuatro Olímpicos que ha aportado Valencia Basket, los dos españoles y los dos eslovenos. El primer amistoso de pretemporada será el 27 de agosto contra Jaume Ponsarnau, contra el Casa de Mont Zaragoza. Último minuto de Deportes Cope Valencia, empezando por el balance de los Juegos Olímpicos para los nuestros, Álvaro.
Pues no ha sido la participación más satisfactoria, hablando en términos generales. Fátima Diamé cayó eliminada en la ronda clasificatoria de salto de longitud después de cerrar su mejor marca en 6,32 metros, lejos de los 6,75 que otorgaban el pase directo. Posteriormente, Laura Méndez no pudo terminar la prueba de maratón, el calor pudo con ella. Ella reconoció más adelante que desde el kilómetro 15 ya lo veía complicado. La ronda de cuartos de final se llevó por delante a varios atletas: Silvia Navarro en balonmano femenino, Lola Riera en hockey femenino, Víctor Claver en baloncesto masculino. Por lo tanto, Carlos Soler es el único atleta de los valencianos que nos deja medalla de plata.
Y en el World Padel Tour, la valenciana Tamara Ricardo cayó ayer en la final contra las número 1 Salazar y Triay. Sigue la información en COPE. Gracias por estar allá. Adiós.